Florida, Estados Unidos de América.
Siguen aumentando los casos de hepatitis A en Cuba por consumo de agua contaminada. Observatorio Cubano de Conflictos registra casi 8.500 protestas y denuncias públicas en 2024. La seguridad del Estado detiene en La Habana al rapero Nando Obedece. Yorubas oficialistas pronostican aumento de la delincuencia en la letra del año. Ataque en Nueva Orleans, inspirado por el grupo terrorista Estado Islámico, deja al menos 15 muertos. Oposición venezolana convoca manifestación el día de la investidura presidencial.
Radio Martí Noticias.
12 con un minuto, buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia el año, ya se inicia este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al jueves 2 de enero de este año 2025. Y como siempre a esta hora, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado por el ingeniero de sonido Juan Vendás, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Orelvis Cabrera, y en el micrófono Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba. Continúan siendo precarias las condiciones higiénico-sanitarias en la isla para enfrentar el aumento de los casos de hepatitis A. Tomás Cardoso tiene esta información.
En su más reciente conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, explicó que se ha reportado un aumento de casos de hepatitis A en el país, debido principalmente al consumo de agua contaminada. Para su prevención, el epidemiólogo recomendó tomar acciones como el lavado continuo de las manos, la cocción adecuada de alimentos, velar por la higiene y conservación de estos, además de cuidar la limpieza de superficies con soluciones cloradas, hervir y tratar el agua de consumo humano, evitar el fecalismo al aire libre, además de mantener tapados los recipientes con desechos sólidos y mantener un control sobre la proliferación de vectores y vertederos de basura. Al respecto, cubanos entrevistados por Martí Noticias consideran que está fuera del alcance de la mayoría de la población cumplimentar con estas medidas. En Pinar del Río hay niños internados en el Hospital Pediátrico Provincial Pepe Portilla con hepatitis A. Y sobre las medidas para su prevención, José Rolando Cázares señaló.
Sin agua, cogiendo agua de una tubería cerca del puente donde salen aguas al bañales. La refrigeración de los alimentos es por gusto, no hay electricidad.
En Aguada de Pasajeros, Sin Fuegos, territorio que fue uno de los primeros donde se detectó la presencia de casos de hepatitis A, Juan Alberto de la Nuez Ramírez alertó.
Los roedores, los vertederos de basura, no tenemos cloro, y ya comunales se puede decir que no existe tampoco.
En la ciudad de Camagüey continúa la proliferación de vectores, nos dijo Lady Tavares.
Todas las calles están llenas de basurero, pero es que tampoco puedes conservar la comida, no hay ni cloro, no hay medicamento tampoco.
Desde La Lisa, en La Habana, donde continúa la acumulación de aguas negras fluyendo por las calles, Lucinda González destacó.
Hay fosa, hay vertedero, hay agua potable, todo eso mezclado, y eso lo consume la población.
En la ciudad de Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda nos dijo.
Sigue la hepatitis A, la situación del agua es pésima, no le dan el tratamiento necesario, continúan vertiendo fosas, albañales, no hay un trabajo de comunales, de los organismos que tienen que ver con esto, no hay cloro, no hay insecticida.
Desde la ciudad de Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera comentó.
Aquí en la parte sur donde yo vivo, hay brote de agua bañera donde quiera. La fuente de agua para la población tampoco tiene las condiciones adecuadas. Un basurero hay en todas partes.
Y desde el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, William Tamayo concluyó.
Vanes es un basurero llenito de roedores. No tenemos ni petróleo para cocinar. Tenemos que andar por los basureros buscando un nylon para encender un carbón, encender una leña y poder cocinar nuestros alimentos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró casi 8.500 protestas protestas, denuncias y acciones cívicas en Cuba al cierre del año 2024, lo que representa un aumento del 31% en comparación con las reportadas por esa ONG el año anterior. La organización con sede en Miami dijo haber verificado 8.443 manifestaciones públicas de descontento durante el año que acaba de concluir, frente a las 5.749 de 2023. El observatorio indicó en un informe que en diciembre pasado contabilizó 760 protestas y denuncias públicas. Los apagones lideraron la categoría de servicios públicos con 122, aunque también la ONG contabilizó por los servicios de gas licuado, agua, salubridad, transporte, internet, bancarios y funerarios. El observatorio añadió que se mantuvo la represión contra los presos políticos o comunes, activistas, opositores, periodistas independientes, miembros de la sociedad civil y personas que expresaron críticas a través de las redes sociales. Mientras, la seguridad del Estado detuvo en La Habana, en el último día del año pasado, al rapero Nando Obedece, reconocida figura del arte underground. Yolanda Huerga tiene la reacción del Observatorio de Derechos Culturales.
El Observatorio de Derechos Culturales condenó la detención del rapero y artista plástico Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando Obedece, y calificó el hecho como una práctica sistemática de represión del Estado cubano.
Es el artista underground que ahora está siendo objeto de el esquema represivo que se aplica al arte independiente en Cuba. Él es uno de los sobrevivientes de la gran oleada represiva que ha extinguido prácticamente cualquier expresión del underground en Cuba.
Alertó Omara Ruiz Urquiola, coordinadora de la institución cultural.
Es preocupante lo que está pasando, es por el peligro que hay de usar a Nando para un castigo ejemplarizante.
La seguridad del Estado detuvo el 31 de diciembre en su casa del municipio habanero La Lisa a Nando Obedece por su presunto involucramiento en actividades subversivas contra el gobierno, aunque se desconocen los cargos formales que se le imputan. El proyecto de Artes y Humanidades Fuego contra Fuego publicó en Facebook que el rapero fue apresado bajo cargos de terrorismo. La iniciativa con la que Nando ha trabajado dijo tener información procedente de la familia del artista de que el arresto se llevó a cabo sin citación ni orden judicial y que sería trasladado al cuartel general de la policía política, conocido como Villa Marista. Nando Obedece, de 34 años, es un representante del arte underground en Cuba, una manifestación artística independiente que se opone a las restricciones gubernamentales a la libertad de expresión.
El castrismo siempre ha tenido una fijación específica con el underground cubano. Está pasando en este momento que por un lado está la herramienta de la tecnología y hay grupos de activistas. Hay gente que, usuarios en definitiva, como es Nando, que además es un artista y es un rapero, registrando en tiempo real los desmanes que está viviendo Cuba ahora mismo a todos los niveles.
Señaló el artista e investigador del observatorio Julio Llopis Casal. Con su proyecto Arte Prohibido, Nando Obedece trata de visibilizar la censura y su impacto en las comunidades más vulnerables. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Basta de abusos en Cuba, así lo afirmó Amnistía Internacional en el último día del año, en un mensaje divulgado en las redes sociales con la etiqueta numeral Cuba sin represión. La negación de los derechos de los presos es indignante, subrayó la organización no gubernamental. Amnistía enumeró varios aspectos de la represión desatada por la dictadura, como la negación de atención médica, la alimentación precaria y las condiciones de higiene deplorables que enfrentan los presos cubanos. También denunció el régimen de incomunicación y las restricciones a las visitas familiares en las prisiones y la negativa de beneficios penales como la libertad condicional o la reducción de pena. Dichas acciones perpetúan el ciclo de injusticia y desesperanza en Cuba, así lo advirtió Amnistía Internacional al finalizar el año 2024. Y el presidio político impacta a muchos hogares cubanos y Ibe Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
Familiares de presos políticos cubanos aseguran estar impactados en lo psicológico y emocional. En medio de una crisis económica y social profunda en el país, las restricciones a la comunicación, la suspensión de visitas familiares y las condiciones en las cárceles agravan el sufrimiento de estas familias, ya fragmentadas por el encarcelamiento de sus seres queridos. Marta Perdomo, madre de Nadir, y Jorge Martín Perdomo, condenados a 6 y 8 años de prisión tras las protestas del 11 de julio de 2021, describió desde Mayabeque a Martín Noticias cómo su vida y la de su familia han cambiado radicalmente.
Mi vida me cambió después del 11 de julio para acá y cambió la familia por completo. Aquí no hubo un 24, aquí no puede haber fiesta porque no, mis hijos no tienen una comida caliente en ese lugar donde están injustamente. Entonces es muy difícil tenerlos todos sentados en el piso aquí viendo un partido de fútbol porque los muchachos tenían muchas y tienen muchas amistades. Entonces esto era una casa de ambiente, más yo cocía, tenía mi gente. Bueno, ¿para qué decirle? Entonces de un momento a otro llegó el vacío a nuestra familia, el vacío de que al vérselos llevados, todo el mundo se fue huyendo por la represión tan grande que tenían.
Marta relata problemas de salud física y mental entre los miembros de su hogar.
Mi nuera se enfermó de los nervios. El niño tiene un problema auditivo y un problema que no sabemos si hay algún autismo por ahí que no está bien tratado. Uh-huh. ¿Ves? Entonces la niña, a los 15 de la niña, ni siquiera una llamada tuvo por teléfono ese día. Su niñito le cumplió 15 años.
Ana Iris Pedraza es madre de Luis Ernesto Medina, uno de los jóvenes sentenciados en 2022 a 4 años de prisión por un presunto delito de atentado en Encrucijada, Villa Clara.
Impacto tanto emocional, muy fuerte, como económico, por supuesto.
Otro de los problemas que enfrentan los familiares de presos políticos en Cuba, según Pedraza, es proveerle alimentos debido a la deficiente alimentación en prisión.
A ellos se le llama lo que le llamamos aquí un saco, que es, bueno, toda la alimentación que se le pueda pasar para ir para un mes, porque la visita es mensual.
Por su parte, Yindra Elizástegui, madre de Luis Robles Elizástegui, condenado a 4 años de prisión por sostener un cartel con mensajes contra la represión en Cuba en diciembre de 2020 en La Habana, señala que la experiencia ha transformado por completo a su familia.
No ha destrozado el alma en todos los sentidos, en el nivel emocional, económico. Miren cuántas enfermedades yo he desenfocado por esta situación de Luis, el mismo de Luis, su situación de salud, su hijo, cuántas necesidades no ha pasado y está pasando por la situación de no tener a su padre que lo pueda ayudar económicamente. Ya no tengo cómo contar las noches sin dormir, que yo me paso sin dormir pensando.
Yindra Elizástegui asegura que a pesar de que el encarcelamiento de su hijo Luis ha destrozado a la familia en todos los sentidos, emocional, económico y físico, también los ha ayudado a abrir los ojos y comprender la realidad política que vive el país.
Lo único bueno de esto es que nos ayudó a abrir los ojos. Desafortunadamente, dentro de la desgracia de Luis, tengo que agradecer que si no hubiese pasado, yo hubiese seguido ciega como estaba antes, pero gracias a Dios que me ha ayudado a abrir los ojos, a conocer la verdad de Cuba.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
12 con 13 minutos, avanzamos en informaciones de Estados Unidos. Un veterano del ejército estadounidense con una bandera del grupo terrorista Estado Islámico atropelló el miércoles a una multitud en la ciudad de Nueva Orleans, matando al menos a 15 personas e hiriendo a decenas. Los pormenores con la agencia AFP.
El incidente ocurrió en la madrugada en el corazón del famoso barrio francés de esta ciudad de Estados Unidos, un distrito famoso por sus bares, restaurantes y su historia del jazz, que estaba lleno de gente celebrando la llegada de 2025. El atacante intentó atropellar a la mayor cantidad de personas posible, indicó la superintendenta de la policía, e hirió a 2 agentes desde el vehículo cuando lo estrelló. El FBI, que asumió el mando operativo de las investigaciones, confirmó la identidad del atacante, ya avanzada por medios de prensa, como un exmilitar estadounidense llamado Shamsuddin Jabbar. De 42 años y originario de Texas, tenía una bandera del grupo Estado Islámico, indicó el FBI, que intenta determinar los posibles vínculos del sujeto con organizaciones terroristas. El gobernador del estado de Luisiana, Jeff Landry, describió el incidente como un horrible acto de violencia. El presidente Joe Biden reaccionó advirtiendo que no tolerará ataques contra su pueblo.
The FBI also reported to me
El FBI me informó que pocas horas antes del ataque, este hombre publicó videos en las redes sociales indicando que estaba inspirado por ISIS, expresando el deseo de matar. El deseo de matar. Se encontró la bandera de ISIS en su vehículo, que alquiló para llevar a cabo este ataque. Su próximo sucesor en la Casa Blanca, el republicano Donald Trump, relacionó a su vez el incidente con la inmigración irregular. El ataque de Nueva Orleans, uno de los destinos más visitados de Estados Unidos, se produjo apenas 10 días después de otro similar en la ciudad de Magdeburgo, en el este de Alemania, en el que murieron 5 personas y más de 200 resultaron heridas.
El Buró Federal de Investigaciones informó hace unos minutos que el autor del ataque en Nueva Orleans actuó solo y que antes de cometer la masacre dijo que se había unido al grupo terrorista Estado Islámico. Durante una redada o una rueda de prensa, un oficial del FBI afirmó que este fue un acto de terrorismo premeditado y malvado. En otra información, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que planea asistir al funeral del expresidente Jimmy Carter. Los servicios fúnebres en honor a Carter, quien falleció el domingo a los 100 años, se llevarán a cabo en Georgia y Washington, comenzando el 4 de enero y concluyendo el 9 de enero. Trump fue un crítico frecuente y mordaz de Carter durante la campaña electoral antes de las elecciones de noviembre y utilizó las altas tasas de inflación de la década de 1970 para comparar desfavorablemente al presidente Joe Biden con Carter y su administración. Sin embargo, el presidente electo fue cortés sobre el expresidente en publicaciones en las redes sociales después de la muerte de Carter y escribió que la nación tenía una deuda de gratitud con él. Mientras el Departamento de Estado dio a conocer que el secretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols, se jubiló el 31 de diciembre tras una carrera diplomática en la cual defendió los intereses de Estados Unidos y promovió la democracia en América Latina. Sus contribuciones han fortalecido el Departamento de Estado y mejorado las relaciones de Estados Unidos con asociados en todo el mundo, afirmó el gobierno estadounidense. Nichols, en numerosas ocasiones el año pasado, abordó el tema cubano expresando su solidaridad con los presos políticos y los manifestantes del 11J. Con 17 minutos, informaciones de América Latina. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, convocó protestas en todo el país para el 10 de enero, día de la investidura presidencial. El gobernante Nicolás Maduro también llamó a sus partidarios a salir a las calles ese día. Este informe nos llega desde Caracas.
El primer mensaje del año de Edmundo González Urrutia, quien asegura con las pruebas que tiene haber ganado la presidencia de Venezuela en las elecciones del pasado 28 de julio, recordó a través de la red social X que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través del sufragio como lo establece la Constitución vigente desde 1999. Reiteró que la defensa de los principios del Estado de Derecho es su compromiso. María Corina Machado, en su primer mensaje de 2025, reivindicó la lucha que lidera junto a González Urrutia.
Estamos decididos a permanecer unidos como una sola nación. No queremos a nuestros hijos desperdigados por el mundo. Los queremos de vuelta aquí, fajándose a construir una Venezuela erguida, que sea la envidia del mundo entero.
Machado convocó este miércoles 1 de enero a una manifestación de cara al inicio del próximo periodo presidencial en Venezuela previsto para el 10 de enero.
Yo estaré contigo y tú tienes que estar ahí. Así como nadie puede votar por ti, nadie puede sustituirte ese día. Ese día que se lo vamos a contar a nuestros nietos y la historia lo registrará para siempre. Venezolanos, la hora ha llegado. Por nuestros hijos, por nuestra amada tierra, por nuestra libertad. Gloria al bravo pueblo.
En su primera aparición en 2025, en una entrevista grabada, Nicolás Maduro anunció que desmantelaron un supuesto plan para desestabilizar a Venezuela. Es el quinto anuncio similar que hace desde el 28 de julio.
Así como convirtieron las elecciones presidenciales del 28 de julio en una elección mundial, y ahora con las redes sociales más todavía, la manipulación de las redes sociales, Ahora quieren que el 10 de enero sea una toma de posesión mundial, tratando de hacer lo que no han logrado ni van a lograr.
La ONG Foro Penal informó que tras las excarcelaciones de las últimas semanas, quedan en el país 1.794 presos políticos, la mayoría detenidos en el contexto de las protestas postelectorales contra el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral, que dio como ganador a Maduro.
En Bolivia, en medio de la disputa interna del partido oficialista, los líderes de la oposición están uniendo fuerzas con el objetivo de cambiar el gobierno de izquierda en las elecciones generales de este año. Fabiola Chambi informa desde La Nación Andina.
Las elecciones generales en Bolivia están previstas para el 10 de agosto de este año, con una eventual segunda vuelta en octubre y la posesión de las nuevas autoridades en noviembre, según disposiciones del Tribunal Supremo Electoral. Mientras tanto, ya se perfilan las candidaturas que disputarán la presidencia del país. Un anuncio sorpresivo en 2024 fue el denominado Bloque de Unidad, conformado por cuatro líderes opositores, los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, el empresario Samuel Doria Medina y el líder cívico del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, actualmente en prisión. Esta alianza, según explicaron, tiene el objetivo de vencer al partido oficialista Movimiento al Socialismo, aunque todavía no se definió cuál de ellos será el candidato oficial. El politólogo Rolando Tellería dijo a La Voz de América que la oposición boliviana tiene muchos desafíos.
La oposición tendría que vislumbrar esta posibilidad histórica de derrotar al MAS así partido, ¿no? El MAS está partido en dos. Esta oportunidad es inmejorable, pero espero que tengan ese sentimiento patriótico, ¿no? Desprendimiento. Y si esto sucede, pues seguramente el MAS va a ser desplazado después de 20 años en poder.
El expresidente Jorge Quiroga se muestra confiado en una posible victoria.
Decirle a Bolivia que hay esperanza, que no está derrotado quien sigue luchando. El próximo año viene la elección más determinante en décadas.
Por otro lado, el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales del izquierdista Movimiento al Socialismo mantienen desde hace 3 años una fuerte disputa por el control del partido y el liderazgo de las organizaciones sociales, y aún no se define quién podría ser el candidato de esta sigla, considerada la más importante del país por el número de afiliados. Sin embargo, el exmandatario Evo Morales ha anunciado abiertamente su intención de repostular en medio de arremetidas constantes contra su antiguo aliado Luis Arce por el manejo económico del país.
Estamos debatiendo con equipo técnico, inclusive con algunas empresas internacionales. Si ganamos las elecciones, a mucho tardar en 2 meses, 100% de combustible.
De acuerdo a un fallo de la justicia boliviana, el expresidente Evo Morales no podría postularse nuevamente, pero se plantean algunos argumentos para rebatir esta decisión. Por otro lado, el expresidente también enfrenta una denuncia por trata de personas, por la que tiene una orden de aprehensión y una audiencia programada para el 14 de enero. Otras figuras de oposición como Manfred Reyes Villa, Rodrigo Paz Pereira, Branko Marinkovic y Amparo Vallivian han manifestado su intención de entrar a la contienda electoral. Los bolivianos elegirán al presidente, vicepresidente, diputados y senadores para el periodo 2025-2030. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Mientras, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo en un mensaje a La Nación que su gobierno tomaría medidas drásticas si se concreta la amenaza del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las deportaciones masivas. Los pormenores en este reporte de la AFP.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, advirtió el miércoles que expulsará las bases militares de Estados Unidos de su país si el presidente electo, Donald Trump, cumple su amenaza de ordenar deportaciones masivas.
Tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras.
Estados Unidos tiene en Comayagua, centro de Honduras, la base militar de Palmerola, construida en los años 80 para la lucha de los movimientos comunistas. Castro anunció en cadena nacional de radio y televisión que, como presidenta de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, convocará en enero, junto con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum, a una reunión de cancilleres con el fin de abordar el tema de la migración. Según el vicecanciller Tony García, unos 250.000 hondureños están en lista para ser deportados en 2025 desde Estados Unidos, pero el país no está preparado para recibir tal cantidad de personas. Añadió que otros miles de migrantes de México y otros países también están en esas condiciones. Cerca de 2 millones de hondureños viven en Estados Unidos, la mayoría indocumentados, que aportan más del 25% del Producto Interno Bruto de Honduras.
El Salvador cerró el 2024 con una cifra mínima récord de homicidios y en el mes de diciembre solo registró un asesinato según estadísticas oficiales. El Ministerio Público informó que el año pasado hubo 114 asesinatos en el país, un promedio diario de 0,3. Las cifras oficiales no toman en cuenta 5 presuntos pandilleros que murieron en supuestos enfrentamientos con la policía o las Fuerzas Armadas. El presidente Nayib Bukele dijo en una publicación en la red social X que El Salvador cierra el 2024 con una tasa de 1,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, consolidándose como el país más seguro del hemisferio occidental después de haber sido el más inseguro del mundo. Informativo, avanzamos a las 12:24 en las noticias internacionales. El ejército de Israel atacó esta madrugada una zona de palestinos desplazados en el sur de Gaza. Más detalles con la AFP.
El bombardeo dejó al menos 11 muertos, incluyendo 3 niños y 2 mujeres, y 15 personas resultaron heridas luego de que aviones de la ocupación atacaran una carpa con desplazados en la zona de Al-Mawasi, al oeste de la ciudad de Yan Yunis, en el sur de la franja de Gaza, según indicó la defensa civil en un comunicado. Entre los muertos figura el ex jefe de policía Mahmoud Salah y su subalterno Hussein Jawan, informó el portavoz de la agencia Mahmoud Basal. Además, otras 14 personas perdieron la vida en otros 2 ataques israelíes en otras zonas del enclave, según afirmó la defensa civil de Gaza. El ejército israelí confirmó el bombardeo nocturno en el área de Yan Yunis, en el sur de la franja, y dijo que estaba dirigido contra el jefe adjunto de policía Hussein Jawan por su supuesto papel en la planificación de atentados contra tropas israelíes. Por su parte, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó el miércoles con intensificar sus ataques en Gaza si el movimiento palestino Hamas continúa lanzando cohetes hacia Israel. Los recientes cohetes lanzados desde Gaza han causado pocos daños en Israel, pero son vistos como un golpe político para el gobierno israelí tras casi 15 meses de guerra. Katz también exigió la liberación de los rehenes en manos de Hamas en Gaza.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo ayer que el fin del suministro de gas natural a Europa a través de un importante gasoducto que atraviesa Ucrania es una gran derrota para el presidente ruso Vladimir Putin. Cuando Putin se convirtió en presidente de Rusia hace más de 25 años, la cantidad de gas natural que transitaba por Ucrania hacia Europa ascendía anualmente a más de 130 mil millones de metros cúbicos, pero ahora es cero, afirmó el mandatario. Estos comentarios se producen después de que el gigante estatal ruso Gazprom dijera que había suspendido el suministro a Europa a través del gasoducto, después de que Kiev se negara a renovar un contrato de tránsito firmado antes de la invasión en 2022. La paralización también significa que Ucrania renunciará a unos 800 millones de dólares al año en tasas de tránsito. Y mientras los investigadores del accidente aéreo en Corea del Sur, que dejó 179 muertos, anunciaron que enviarán una de las cajas negras del avión a Estados Unidos para ser analizada. La agencia France Press amplía.
Corea del Sur enviará a Estados Unidos una caja negra del avión accidentado el pasado domingo en el aeropuerto de la ciudad de Muan, en el suroeste del país, para ser analizada. Así lo informaron el miércoles los investigadores del accidente de Jeju Air, que dejó 179 muertos, la peor catástrofe aérea en el país. El viceministro a cargo de la aviación civil anunció previamente que los investigadores habían extraído los primeros datos de una de las cajas negras del vuelo 2216 de Jeju Air, un Boeing 737-800, que se deslizó por la pista hasta chocar con un muro de hormigón, donde está.
Hablemos de ciencia, pues precisamente científicos franceses están estudiando una bacteria que puede soportar una radiación de miles de veces más fuerte que la que podría matar a un humano. Danilo Fuentes Cortés explica.
un nuevo tipo de bacteria llamada Denicococcus radiodurans, apodada Conan la bacteria por su capacidad de sobrevivir a los extremos más duros, puede soportar una dosis de radiación 28.000 veces mayor de la que mataría a un ser humano, y el secreto de su éxito radica en un antioxidante. Ahora los científicos descubrieron cómo funciona este antioxidante y abrieron la posibilidad de que pueda usarse para proteger la salud de los humanos, tanto en la Tierra como en aquellos que exploren más allá de nuestro planeta en un futuro. El antioxidante está formado por un grupo simple de pequeñas moléculas llamadas metabolitos, entre las que se encuentran el manganeso, el fosfato y un pequeño péptido o molécula de aminoácidos. Hace tiempo que sabemos que los iones de manganeso y fosfato juntos forman un potente antioxidante, pero descubrir y comprender la potencia que proporciona la adición al tercer componente es un gran avance. El estudio ha proporcionado la clave para comprender por qué esta combinación es un radioprotector tan poderoso y prometedor.
De esta forma llegamos al final de la primera media hora del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos con la segunda media hora de este informativo en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.